del libro de poesía Ese agua cruda, año 2003. Mr. Hyde. Alguien en la noche toma para sí los emblemas del terror, se erige en el destino y así vulnera el futuro de un tranquilo y solitario caminante del Soho. La casa del Dr. Jekyll permanece vacía, altas horas de la noche. Del perchero de caoba no cuelga su bastón, la bella empuñadura ensangrentada. No habrá ni memoria ni conciencia del crimen, ni siquiera la imagen del rostro del pánico cubriendo la máscara del pequeño burgués moribundo. Dr. Jekyll despertará como de una borrachera y el periódico matutino traerá un recuerdo arcano y arcaico, casi infantil, primitivo. Una nueva víctima del monstruo ignorado que aprendimos a llamar Mr. Hyde. Guerrilla Urbana 1. Hegel, dice uno de ellos. Detrás la luz oscila y parpadea. 60 watts se equilibran pendientes de un par de cables desnudos. Hegel, repite, ante el silencio y la modorra de los otros. Nadie sabe si llama un perro, convoca un espectro, rememora un motivo para la lucha. Algo que explique las armas, la vigilia, la certeza ineludible de la derrota y la desaparición. Polinesia. La Polinesia, murmuró la desdentada boca del viejo agonizante en un hospital del Chaco. Y purulentas ronchas, vestigios de la mosquitada dejaban su rastro húmedo tras cada giro en la sábana, estertor del enflaquecido cuerpo moribundo. La Polinesia, repitió la enfermera indígena e imaginó arrecifes, palmeras, sensuales crepúsculos frente a arenas blancas y mares transparentes. El reverso de ese Paraná amarronado y de barrancas toscas donde su marido parlotea con compadres el arcaico Cuom. Arma espineles y lanza el tejido aguardando el arribo del pejerrey. La Polinesia, repitió él antes de morir. La enfermera Toba se persignó desconociendo que el viejo no hablaba de atolones o volcanes, sino de un bar ferroviario apestoso, no más que una tapera, que medio siglo atrás ya era viejo y abandonado junto a un cambio de vías en medio de la nada, un paraje llamado Turner, donde él, joven, tomaba grapa entre vagón y vagón, control y dosaje de los cargamentos de trigo que migraban más allá del océano. Del libro de poesía Herética Desmesura, año 2004. Fragmentos del poema Santi Espíritu 1966. 1. La imagen sobre las lomas, el hormigón de los silos, la cercanía del pueblo, indicios del arribo. El techo de tejas rojas de la cúpula de la iglesia y a su derecha, apenas distinto del cielo, el hormigón de los silos de granos, supera la altura verde oscura de la arboleda que a su vez asoma del amarillo del trigal. Debajo de él y hasta el borde de la ruta, una mancha de reflejos, la laguna, es el mejor indicio del arribo. Cinco. Los acantilados, la dignidad conservadora, el paso a nivel de las vías, hojarasca peronista, los apodos de la negrada. Un cielo que embate con su oleaje de nubes el acantilado de los silos junto a las vías. Detrás, el pueblo pierde su dignidad conservadora en las calles mugrientas del otro lado del ferrocarril, ahí donde la negrada peronista se ha acumulado como hojarasca de abril. La plaza, el club social, la oficina de correos y el único telucho son para esos santiagueños tan ajenos como el usted o el señor pegados a sus apodos. 12. La democracia del camión regador, promesas de amor eterno, tirado entre los ligustros. Veredas desparejas ascienden a una cumbre de zócalos y paredes. Se alejan orgullosas de los ralos charcos de las calles polvorientas. El camión regador urge con una democracia de siesta y empapa por igual cada rincón del terrerío. Más allá, en un pequeño parque cercado, una pareja convence a los senderos pedregosos de la sinceridad de las manos. Se sientan en el banco más lejano a atisbar la pureza de sus emociones. No alcanzan a descubrir detrás de ellos, entre el ligustro, el profiláctico que agoniza allí desde dos noches atrás. Del libro de poemas Nada de eso, del año 2003. La nobleza de los autos viejos. Él recuerda la cara de ella, sus palabras. Nada de lo que me dijiste violó aún mis oídos. Ahora están a 1000 kilómetros de distancia. Él come lechón frío mientras escucha a otro insultar y elogiar por partes iguales el motor de su Rambler 67. Anochece. Nada en la ruta lo hace presentir, pero es Nochebuena. El otro ya habló algo de unos primos, pero también indicó las luces de una parrilla más allá, en la entrada del pueblo. Él va dejando las costillas de lechón en una lata para que los perros se acerquen sin resentimientos y se las lleven por ahí. Sus hijos están lejos. A medianoche abrirán los paquetes en los que gastó su aguinaldo. Agradecerán a Papá Noel, experimentarán los juegos con los vecinos de siempre, la madre y el amigo que ella les presente esa Navidad. El otro ahora se limpia las manos con un trapo. Dice algo de la nobleza de los autos viejos. Luego mira el terrerío del piso, sin deseos de fijar un precio por su trabajo. Cuando se va del taller ya es Nochebuena, las 11 menos 20. No va a ningún lado, solo escapa. La chica del principio, la universitaria de las 10 palabras que lo apasionaron, brindará con abuelas y tías y luego, previsible, se emborrachará y terminará por ahí, en los boliches del bajo, con alguno cualquiera. En ese momento sus hijos ya dormirán, 400 kilómetros al sudeste. Solo escapa, con el culo, la espalda, el cuello, todo su hastío hecho sudor, guiado en la ruta interprovincial por las 3 luces blancas de la parrilla del cruce. La guerra del Dorado. La primera visión fue el verde lejano de la orilla, y arriba y abajo, el cielo plomizo y la superficie de la laguna, dos platas grisáceas que simulaban las escamas de la boga. En el segundo salto vio la tanza de 0,40 y la pescadora con los 3 monoides bamboleándose, estimulándose con gritos y tacos de ginebra, aguardando que él se diera en su combate. Luego saltó 4 veces más, sintiendo ya el anzuelo que cortaba su carne justo debajo del ojo izquierdo, amenazándolo con una tuertera, sin duda mal menor. En el final nadó bajo la canoa en círculos, que les permitió a los gorilas borrachos apreciar su lomo de oro, zanjando la superficie en la batalla postrera. Y entonces sí, el líder de acero tajeó el cartílago de su mandíbula y el dorado. Su ojo exánime, su boca destrozada, nadó hacia la libertad. Lo que en esos tiempos y lugares, para su mutilada visión, era una costa de juncos y embalsadas, justo allí donde se volcaban las aguas negras en las correderas. La creciente. Meter la mano en el agua. Arrancar una violeta del camalote. Morderla con los labios. Olerla. Tragar el pétalo. Pensar. Morocha, aguas arriba en esta noche, jugarás este mismo gesto. Rudimentos de geografía. El río gira limitando la ciudad por el este. Un pescador, sus rudimentos de geografía, quiebra la frontera al arrojar la tanza. Nada de eso. El misterioso reconocimiento que trae el atardecer. Los recuerdos del mar en la memoria de Melville. El llanto insinuado en la madre del niño muerto. Una cifra que discada renace viejas voces. Nada de eso alterará las nubes.